Muchas gracias. Lo dicho, llegan las noticias después, en unos minutos. Volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular acuden este mediodía al Tribunal Constitucional para pedir amparo por el proceso independentista abierto en Cataluña. Quieren evitar que se vote en el Parlamento catalán una propuesta de resolución para iniciar el proceso de independencia que impulsan Juntos por el Sí y la CUP. Cada partido presentará su propio recurso.
Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol acudirán juntos al Tribunal Constitucional para presentar los recursos de amparo relativos a esa propuesta de resolución de inicio del proceso separatista. Además, el candidato del Partido Popular tiene previsto presentar otro recurso de amparo relativo a la celebración de una reunión de la Junta de Portavoces en el Parlament sin que el Grupo Popular se haya constituido y que, subrayan, cuenta con el apoyo del PSC y de Ciudadanos.
Mientras, en Cataluña, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, inicia hoy la ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias para proponer un candidato a investir como presidente de la Generalitat. Ya por la tarde, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, continúa con su ronda de contactos para hablar del reto independentista en Cataluña. Recibe hoy en el Palacio de la Moncloa a los agentes sociales, a los presidentes de la COE y la CEPIME, así como a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. Más asuntos: nueva operación contra el terrorismo yihadista. Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, a dos hombres de origen marroquí. Están acusados de estar vinculados al aparato de reclutamiento y adoctrinamiento de la organización terrorista Estado Islámico o Daesh. Uno de los detenidos tiene nacionalidad española.
La Guardia Civil, que está registrando los domicilios de los detenidos, desarrolla esta operación por orden de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional. Según ha informado Interior, los arrestados mantenían contactos con individuos en zonas de conflicto, ofreciéndoles su apoyo y ánimo para continuar con sus actividades. Se les acusa de haber participado de forma activa y directa en el aparato de propaganda del Daesh, adoctrinando y reclutando yihadistas en las redes sociales.
Seguimos en clave de sucesos porque la Guardia Civil ha desarticulado una banda de ladrones de joyerías en Rivas. Hay cuatro detenidos acusados de cometer robos en joyerías de toda la región. La operación, en la que agentes de la Benemérita entraron al mismo tiempo en los cuatro domicilios de los delincuentes, todavía continúa abierta. Los detenidos están acusados de cometer delitos contra el patrimonio y de pertenencia a un grupo delictivo. Continúa el enfrentamiento entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid por la financiación de la MT. Ya saben que el consistorio acusa al gobierno regional de ahogar a la empresa pública y la Comunidad amenaza con ir a los tribunales si no se retiran de inmediato los carteles que han aparecido en autobuses y marquesinas en los que se señala a Cristina Cifuentes como la responsable. En Hoy en Madrid, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona acaba de referirse a este asunto, al problema financiero de la MT, que, afirma Carmona, viene de atrás, de otros gobiernos.
O han heredado de la empresa municipal de transportes, esta nueva corporación, de la que yo soy un miembro de la oposición, leal pero oposición, una empresa municipal de transportes completamente arruinada. Con un endeudamiento brutal. Si además el consorcio deja a su libre albedrío a la empresa municipal de transporte, pues evidentemente vamos a tener un problema con la empresa municipal de transporte.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora, con problemas, parece, en la A6 por un accidente en el interior del Busbao DGT. Buenos días.
Buenos días. De hecho, permanece cerrado el Busbao debido a ese accidente en el kilómetro 12. Hay pequeñas retenciones entre Majadahonda y El Plantío, en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, y bancos de niebla en la Nacional 6, en el Alto de León.
Gracias, Javier Fernández de Heredia. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez. Margarita, buenos días.
Hola, buenos días. Pues centramos los problemas en la zona de entrada por la cuesta de San Vicente para alcanzar la zona de Bailén, Plaza de España, con tráfico muy retenido. Por otra parte, también hay retenciones en el Paseo de la Virgen del Puerto. Se mantiene cortado por obras el subterráneo del Paseo de la Virgen del Puerto. Son puntos a tener en cuenta, evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, poco a poco se normaliza la situación, y en lo que respecta al tráfico de la M30, también se recupera poco a poco la fluidez.
En la bolsa, la sesión ha comenzado hoy con ganancias. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, subida del 1,20% para el IBEX 35, que roza los 10.600 puntos. Los resultados que se han presentado. De momento están gustando al mercado y además Telefónica recibía una positiva recomendación y eso permite a sus acciones ganar un 3%, lo mismo que suman ahora mismo las de Repsol, y solo son superadas por Indra, que está sumando el 3,20%. Pocos valores en negativo, el que más cae es Mapfre, un 3,80%, después de reducir su beneficio en un 12% en los 9 primeros meses del año. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en el entorno de los 116 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
¿Y cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas? Antonio López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de cielos grises con algunas lluvias de forma débil y dispersa repartidas por la Comunidad de Madrid. El ambiente es fresco y otoñal, con mucha humedad en el ambiente y con registros hoy previstos para las máximas muy similares a los de ayer, 14-15 grados en la capital y en zonas del sur. Los cambios llegarán a partir de mañana con nieblas matinales y con un poquito más de sol mañana a partir de la tarde.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Se quedan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 10 en punto de la mañana, esto es Onda Madrid, este programa se llama Hoy en Madrid, que todo el mundo se lo tenga claro. Belén, que luego, sí, claro, andamos por ahí perdidos por las ondas. ¿Y esto quién es? Pues no, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, ¿eh? Con Eli del Valle desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, que nadie se puede perder esta sintonía, que damos mucha información de nuestro Madrid, de la ciudad, de la comunidad, que contamos. Oye,
¿qué tal está la señora Monacid hoy?
Contamos cosas muy interesantes.
Pregunto.
Pues imagino que bien.
¿No te ha pedido el divorcio ni nada?
Que yo sepa.
Ya.
Que yo sepa, no.
Es que hay una noticia hoy que habla de que España se ha convertido en el país de la Unión Europea con la tasa más alta de divorcios.
Sí, estamos ahí.
Uno cada 5 minutos.
En el ranking. Sí, sí, he estado echando cálculos. 290 rupturas cada día. Por cada 10 matrimonios que se celebran, se rompen 7.
Por eso te digo, pues de
esto
aquí.
Esto es una locura.
Pues fíjate tú, que va a ser esto muy serio, ¿eh?
Hombre, yo espero estar entre los 3 de cada 10 que se mantienen unidos.
Pues no lo sé, a mí no me mires con esa cara como diciendo, ¿tú qué crees?
Hombre, es
no
que me has asustado, me has
no
preguntado.
Tengo ni la menor idea.
Me has preguntado por el señor Almonacito, a ver si tú tienes una información que yo no tenga, me tengo que enterar por los periódicos como los políticos cuando dicen que se enteran de las cosas.
Oye, de aquí a la próxima avance que hagas, 12 matrimonios, ¿eh? Que se van al garete.
Esto me está estresando.
Cada 5 minutitos.
Esto es un poco estresante, pero en fin, vamos a hablar precisamente de ese asunto porque nos ha parecido elevado el número. Vamos a intentar averiguar y vamos a saludar al Instituto de Política Familiar qué es lo que está pasando y si efectivamente estos datos estresan tanto y nos parecen tan altos como a nosotras, las que estamos ahora mismo aquí en este estudio de radio. En fin, que también os vamos a contar otros asuntos. Mira, seguimos un poco en plan familiar, porque vamos a hablar de parejas en cuestión de unos minutitos. Vamos a hablar también de ese momento en el que llega el embarazo. Vale, pero nos vamos a centrar, eso sí, no en la parte de los nervios, de cómo se hace esto de educar a un hijo. No, vamos a ir al plano totalmente físico. Somos así, porque los miércoles tenemos una sección en la que buscamos esos consejos de parte de un fisioterapeuta y queremos darnos cuenta de cómo el cuerpo de la mujer, obviamente, en un embarazo va variando, hay un mayor peso, los problemas de espalda suelen ser habituales. En fin, que hoy vamos a buscar toda esa información con ayuda del secretario general del Consejo de los Fisioterapeutas
del
de
colegio,
la comunidad del
no
colegio.
Del consejo. Sí, el consejo es
el
que
consejo
nos da
es el que
él.
Vamos a dar.
Exactamente.
El colegio, efectivamente, es el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y su secretario general viene todos los miércoles hoy para dar consejos para que en el momento del embarazo la mujer esté perfecta también a nivel físico. Y una tarta de cumpleaños, la que tenemos que ir preparando.
Venga.
60 velitas. nada más y nada menos, las que vamos a ir poniendo en esa tarta que parte en la unidad móvil rumbo a la Fundación Juan Marche. Nacieron como tal un 4 de noviembre del año 1955. Uh-huh. Nosotros hemos querido estar allí con ellos pues para festejar, porque además es verdad que ellos son muy acogedores, siempre tienen sus puertas abiertas para todos los madrileños, organizan multitud de actividades vinculadas con exposiciones, con conciertos, y todas ellas de carácter gratuito, cosa que se agradece y mucho. Y nos vamos a fijar también en nuestros mayores para pedir un poquito de ayuda y de colaboración. Vamos a conocer más de cerca la labor de la Fundación Amigos de los Mayores. Ellos piden voluntarios. Tan solo hay que tener 2 horitas libres al día, 1 día a la semana. Con esos requisitos básicos vamos a poder echarles una mano pues para hacer compañía a los mayores, que muchas veces quizás es lo que más echan en falta, tener uh-huh. a alguien con quien conversar.
Muy bien, ¿por qué no felicitamos a alguien?
Venga, pues vamos a felicitar a San Emerio, bueno, mejor dicho, felicitamos a los eméricos o emericos, que da igual donde le pongas tú
el acento,
porque hoy es San Emerico o Emérico de Hungría. Origen germánico el nombre, significa patria potente, diríamos.
Patria potente.
Patria potente. Y de aquí dicen que salió la variante de Américo, que vendría precisamente de ese primer nombre que era Américo.
Ah, mira, o sea que podemos felicitar a los Américos también.
Sí.
Bueno, pues
en el día de hoy sería correcto.
Todos felicitados, por lo tanto, y con ese regalito que nos trae todos los días en Belén, que es el significado del nombre.
Y hoy, ¿cómo vamos a festejar el día
de San Américo?
Con caramelos.
¿Por qué?
Porque el 4 de noviembre es el Día Mundial también de los caramelos.
¿Ah, sí?
Sí. Así que hoy habrá que endulzarse con un caramelito. Oye, los caramelos que existen desde que el tiempo es tiempo, casi, uh-huh. Porque era una manera de conseguir mucha energía en algo muy chiquitito que podías llevar en la mano, en un bolsillo, en cualquier lugar. Entonces, desde el inicio de los tiempos se buscó este chute de energía en forma de caramelo. Aunque los caramelos, como los conocemos hoy día, no nacieron hasta el año 1820.
¿Cuánto sabes, Almonacid? Ayer Día Internacional del Sándwich, hoy Día Internacional del Caramelo. ¿Queda algún sugus de estos que sobraron?
No, los comimos
bueno,
todos.
Vaya por Dios.
Pero
bueno,
si alguien quiere traernos caramelos en el día de hoy, estamos en el Paseo del Príncipe número 3, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Pues mira, por decirlo que no pase nada.
Oye, imagínate que viene alguien.
De todas maneras, creo que había un cajón donde quedaba alguno de la cabalgata de Reyes del año pasado. Pues bueno, luego echamos un vistazo. Pochos. Venga, hasta
queremos
luego.
Nuevos. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello from the outside. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope.
Bueno, esto que están escuchando ustedes es el último tema de Adele, que acaba de publicar después de 4 años de sequía y que ha pulverizado todos los récords sabidos y por haber de descargas en Internet. Ha fundido a Justin Bieber, que hasta ahora tenía el mayor número de descargas en menor tiempo. Y ahora ese triunfo es de ella, de Adele, con este Hello. ¿Qué quieren que les diga? Es una canción así como de penita, que me viene muy bien para hablar de nuestro siguiente tema. Porque fíjense ustedes, España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea que no solamente tiene la tasa de nupcialidad de bodas más baja, sino que tiene la de ruptura más altas. Hoy hemos conocido que cada 5 minutos se rompe un matrimonio en España. Esto supone unas 290 rupturas diarias. Esta es una de las conclusiones del informe Nupcialidad y Ruptura en España 2015 que ha elaborado el Instituto de Política Familiar, que tiene un portavoz que es don Mariano Martínez Aedo. Don Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que estamos hablando de cerca de 3 millones de rupturas desde que se legalizó el divorcio en 1981.
Sí, un número elevado y que muestra que realmente en España tenemos en crisis la familia.
Uh-huh. Claro, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de este fracaso?
Pues yo creo que hay dos. Primero, que somos una sociedad actualmente culturalmente, digamos, negativa para la familia. O sea, los valores que se promueven públicamente realmente no son los de compromiso, fidelidad, un proyecto de vida, sino tal vez todo lo contrario. Y por otra parte, digamos, las condiciones sociales, laborales, pues realmente son bastante negativas, tanto en tema de trabajo, de compatibilidad laboral, de vivienda, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Pues fíjese que precisamente se decía que con la crisis había disminuido el número de divorcios, precisamente porque la gente no tenía dinero pues para establecerse cada miembro de la pareja por un lado o por otro.
Claro, pero eso es un efecto pasajero. Entonces, la crisis, uh-huh, alguien puede, digamos, retrasar esa decisión, pero eso no soluciona el problema. Simplemente, pues lo que no se ha roto hace 3 años no se rompe ahora. Ese. Uh-huh. El problema es mucho más de fondo y es lo que tendríamos que hacer.
Uh-huh. Si hablamos de comunidades autónomas, ¿cuáles son las que están en cabeza en número de rupturas?
¿En número de rupturas? Uh-huh. Pues absolutamente Cataluña, uh-huh, sería la primera por, ¿sí?, rupturas.
Ya.
Luego Canarias y luego la Comunidad Valenciana.
¿Hay alguna razón que explique por qué son estas 3 comunidades o simplemente que es que tiene que haber alguna que sea la que más?
Hombre, tiene que haber alguna que sea la que más, pero desde luego parece que sintomáticamente hay estas condiciones que hablábamos, tanto de una sociedad, digamos, no muy favorable a la familia y las condiciones sociales y culturales y económicas negativas, pues ahí se concentran más, ¿no? Uh-huh. Y no solo, porque en otros indicadores también, o sea, Canarias es la comunidad donde se rompe más porcentaje de matrimonios, donde se casa la gente más tarde, donde más tarde se tienen hijos. O sea, parece que, digamos, se concentran esos efectos negativos en unas regiones más que en otras.
Uh-huh. Señor Martínez Aedo, si hablamos de tramos de edades, ¿los matrimonios más jóvenes son los que más se divorcian o los que con más facilidad rompen la pareja?
Pues hay una evolución curiosa y actualmente hay 2 nichos. Los más jóvenes, o sea, matrimonios de menos de 5 años es el principal nicho de matrimonios que se rompen, y el siguiente grupo de edad serían los de más de 20 años. Es decir, probablemente matrimonios donde han surgido problemas, pero han aguantado por los hijos de una edad que ya no, los hijos ya habían, digamos, tenido su vida y ya podían, digamos, independizarse sin problemas.
Uh-huh. O sea, que hay parejas que todavía aguantan por los hijos y cuando esos hijos ya se independizan y organizan sus propias vidas, es en ese momento cuando deciden separarse, ¿no?
Sí, aparentemente hay un porcentaje de esos de más de 20 años que se deben a esas causas.
Uh-huh. Creo que el número de matrimonios no solamente está disminuyendo a nivel global, sino que ya la mayor parte de ellos se celebran solamente por la vía civil.
Sí, o sea, el número de matrimonios ha bajado un 27%, y eso que la población ha aumentado, y además eso, en un cambio muy rápido, en los últimos 10-15 años, ha pasado de ser una cuarta parte, como si hubiese vivido, a ser dos tercios de los matrimonios. E incluso en alguna comunidad como Cataluña, 4 de cada 5 matrimonios ya son por lo civil exclusivamente.
Yo no sé si ustedes, además de presentar este informe anual, ¿hacen recomendaciones para ver si se soluciona este problema o no las hacen?
Sí, evidentemente. Cuando hacemos un análisis no se trata solo de decir qué mal estamos, sino realmente analizar los problemas y buscar algunas soluciones.
Entonces, ¿por dónde pasarían esas soluciones?
Pues entendemos que debería todos los niveles. Empezando por el legislativo, o sea, la ley del divorcio exprés, que genera un aumento drástico de rupturas matrimoniales, a, digamos, banalizar tanto el contrato matrimonial, al eliminar un periodo, digamos, de reflexión, al digamos, fragilizar, de forma que un matrimonio sea casi más fácil, llegando al extremo de que es más fácil romper un matrimonio casi que un contrato con una telefónica, ¿no?, o con el gas. Uh-huh. También, digamos, aumentando mucho lo que es las ayudas. O sea, en otros países que han tenido crisis parecidas a la española, ha habido un debate social y se han tomado medidas con un cierto consenso político, de forma que no ha sido con un partido, sino con todos, se ha mantenido más o menos con un cierto nivel y parece que se ha repuntado. Y también, digamos, abordando esos problemas, digamos, de vivienda, laboral, etcétera. Por ejemplo, una de las medidas novedosas que proponemos es la posibilidad de hacer una especie de préstamo para matrimonios. Si uno de los problemas de que hay menos matrimonios y hay menos hijos es porque la gente se casa más tarde, porque es más difícil conseguir un trabajo estable, porque conseguir una vivienda, pues vamos, para las personas que tienen bajos ingresos, a proporcionarles incluso una ayuda pública, incluso en forma de préstamo, para que puedan empezar su matrimonio y luego devolverlo, en vez de hacer que retrase su matrimonio con los efectos sociales tan negativos que estamos viendo.
Uh-huh. O sea, un crédito para poder contraer matrimonio.
Sí, esa sería la idea.
Claro, estamos hablando de un problema que no solamente afecta a las parejas, afecta también, supongo, a muchísimos menores, que no sé si ustedes han contabilizado también en ese informe.
Sí, estamos hablando que más de 105.000 parejas se han roto el último año y que más de 90.000 niños estarían afectados. De ellos, el 85% serían menores de edad y el resto ya serían mayores de edad. Uh-huh. Cuando hablamos de una ruptura, estamos hablando de 2 personas que rompen su proyecto vital, más de media un hijo que también ve rotas sus vidas. O sea, unas 300.000 personas casi al año ven roto su proyecto de vida. Es un problema muy importante y vemos lamentablemente que los políticos y las administraciones no hacen absolutamente nada, como si fuera un problema irresoluble, ¿no? Yo creo que es una urgencia ya que el principal problema de las familias españolas sea abordado con medidas. Podemos discutir eso o no, pero por lo menos que se propongan medidas, se tomen acciones. Es decir, no vale solo tomar medidas cuando el matrimonio está roto, sino que obviamente con problemas. Matrimonios con problemas, pues habría que hacer centros de orientación familiar, como propuso ya hace años el Consejo de Europa, ¿no? Es decir, ayudar a la gente que tiene problemas a superarlos y no poner solo soluciones cuando ya se ha roto el matrimonio, que entonces ya es solo un parche a un problema muy grave.
Porque, claro, la principal conclusión que sale de este informe que han elaborado ustedes, repito, nupcialidad y ruptura en España 2015, no es solamente que el matrimonio está en crisis, sino que la familia, que siempre ha sido el pilar de la sociedad española, también está en crisis.
Claro, entonces no vemos todavía todo lo que eso puede suponer, porque digamos que todavía una buena parte de la sociedad española no ha sufrido ese, pero vamos avanzando hacia donde otros países ya han llegado y el problema es gravísimo. Entonces más vale poner medidas ahora y no lamentarnos dentro de unos años cuando la sociedad se fragmente, cuando el estado de bienestar sea imposible de sostener y cuando, digamos, la infelicidad afecta mucho más españoles, ¿no? El proyecto vital de las personas es muy importante, entonces más vale apoyarles en todas las medidas que, digamos, dejar que la gente se estrelle sin hacer nada, por intentar evitarlo.
Muy bien, pues ahí queda ese informe con esas conclusiones. Don Marian Martínez Saedo, portavoz del Instituto de Política Familiar, muchas gracias por haber compartido parte de estas cuestiones que ustedes han estudiado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Erasotoa! ¡Hembala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90€, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Shiganoa, Ichua.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues esta música anuncia siempre la llegada a este estudio de José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña cada semana para darnos siempre buenísimos consejos. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, se rompen casi más matrimonios a la hora en España que huesos. Fíjate lo que te digo.
Fíjate, qué cosas. ¿Eh?
Qué cosas, ¿eh? Y qué músculos. Y estas cosas que manejáis vosotros.
Es increíble, vamos.
Bueno, pues son datos que hemos analizado y que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque de lo que vamos a hablar es precisamente de embarazos. Fíjate, una noticia alegre y feliz, pero que a veces trae consecuencias y consecuencias dolorosas en las mujeres, que muchas veces también somos muy reacias a ir a cualquier sitio a que nos toquen por aquello de que estamos embarazadas, ¿no?
Sí, el estado de embarazo es un estado de salud, o sea, no es una enfermedad, es una noticia maravillosa para la pareja, es una vivencia para la mujer increíble que los hombres, por desgracia, pues no podemos compartir, o sea, no podemos ponernos en el pie de una mujer en un embarazo, pues es una mujer el que sabe lo que es un embarazo y todo lo que supone, pero tiene consecuencias. Que bueno, dado que el niño va creciendo, la tripita va creciendo, nuestro centro de gravedad va cambiando, hay mujeres, pues cada una tenemos un mundo distinto. Hay mujeres que lo llevan mejor, los embarazos son totalmente normales y casi ni se enteran, y otras, pues por temas hormonales, pues a veces tienen consecuencias de, bueno, pues de reflujos, de cambios en el gusto de las comidas, vómitos, pero en fin. Pero lo que suele a veces pasar es eso, que aparecen patologías musculoesqueléticas por estos cambios posturales que producen el hecho de tener pues un aumento progresivo de nuestro bebé hasta que consigue pues la maduración suficiente para poder nacer. Entonces, muchas embarazadas a veces adoptan la postura de extensión porque al tener el mayor volumen en la parte delantera provoca pues a veces problemas en la espalda. Y hay un problema también muy frecuente que se da casi en la mitad de las embarazadas, que es la diástasis abdominal.
¿Qué es esto? Es
una palabrota así, pero ¿sí? poco conocida, y es la distensión de la musculatura abdominal. Nuestro recto anterior del abdomen es un músculo que está en la línea central unido por tejido conectivo. Ese tejido conectivo, dado el aumento de la tripita, se disiente, se dilata y a veces no recupera esa funcionalidad que tiene, con lo cual se anula la función que tienen los músculos abdominales y provocan al final, tanto incluso durante el embarazo o después del parto, pues problemas de espaldas, problemas digestivos, problemas del suelo pélvico, incontinencia urinaria. Todo ello porque se desactiva esa musculatura abdominal que queda distendida por culpa pues de embarazos múltiples, embarazos por tener niños muy grandes, cesáreas previas. A partir de los 34 años se estima que también son más susceptibles las mujeres de tener este tipo de problemas y vemos que la edad de embarazo cada vez va siendo cada vez más mayores. Tenemos embarazadas cada vez que la edad de tener hijos pues ronda por los 34, 40 años incluso.
Ya es un poquito tarde. Bueno, vamos por partes, si te parece, José. Alguien que esté pensando en quedarse embarazada, que todavía no lo esté, pero que esté pensando, una mujer que esté pensando en tener un embarazo a corto plazo, ¿qué ejercicios debería hacer antes de ponerse a ello, o mientras está ponerse a ello, para prepararse bien, para tener luego una buena musculatura que le permita llevar el embarazo sin dolores y después del embarazo recuperar rápidamente el tono muscular.
Sí, los ejercicios que puede hacer antes, durante el embarazo, pues puede ser, por ejemplo, el hecho de andar. Andar es el ejercicio más saludable que hay, de andar 30 minutos. Según va avanzando el embarazo, pues intentar que sea por una zona plana y evitar pues demasiadas cuestas, porque si no la va a costar más. Eso ayuda a que los pies no se hinchen tanto, a que se mueva la pelvis. Otros ejercicios, por ejemplo, andar con bicicleta, es decir, no hacer mountain bike ni hacer bajadas por cuestas, pero
andar en bicicleta.
Pero andar con bicicleta es un ejercicio saludable. Lo único, a partir del cuarto o quinto mes, que ya tenemos mucha barriguita, pues para evitar caídas y todo eso, pues se puede hacer luego en bicicleta estática. Uh-huh. Otro ejercicio muy recomendable es la natación. La natación es un medio natural en el cual, al estar en ingravidez, pues podemos movernos mucho mejor y podemos estar hasta casi...
Ahí podemos hacerlo todo el embarazo.
Todo el embarazo, durante todo el embarazo, uh-huh. Incluso después, luego cuando tengamos a nuestro niño, la gimnasia acuática con bebés también es muy saludable, porque es un entorno muy natural, ¿no? Y sigues manteniendo el lazo que tienes con tu bebé. Luego hay otros ejercicios, pues sobre todo lo que hay que evitar son ejercicios hiperpresivos, los abdominales o que metan mucha presión al abdomen. Uh-huh. Esos hay que evitarlo. Luego pues hay también ejercicios como, por ejemplo, el yoga o el pilates o ejercicios de estiramientos. Son ejercicios
eso se puede hacer todo.
Son ejercicios que nos ayudan a mantener esa flexibilidad, pero hay que tener en cuenta que en el embarazo una de las hormonas que se segregan es la relaxina, que lo que hace es que nuestras articulaciones son más flexibles. Entonces podemos tener una hiperlaxitud y bueno, pues somos más susceptibles pues a tener esguinces de tobillo o tener problemas articulares, sí, por esa hiperlaxitud, porque el canal del parto lo que necesitamos es que sea flexible para pues lo que tenemos, uh-huh, albergado, pues que pueda salir. Entonces el cuerpo de manera natural segrega esta hormona para hacer que nuestro cuerpo sea mucho más flexible y nos podamos adaptar pues a este cambio natural que tenemos en nuestro cuerpo.
Uh-huh. Dolores de espalda, que esto es muy frecuente a medida que te va creciendo la tripa, efectivamente, que es esa tendencia que tenemos las mujeres a sacar el culillo, digamos, para hacer contrapeso, efectivamente, como tú dices, como la tripa nos tira hacia adelante, pues sacamos el culo hacia atrás y entonces provocamos una lordosis, exactamente, que normalmente se nota durante el día, pero se nota mucho durante la noche.
Claro.
¿Qué postura es la mejor para una embarazada una vez que empieza a tener tripa para descansar y no fastidiarse la espalda?
Bueno, la mejor postura en general siempre para todo el mundo es la postura de lado, las que siempre preconizamos nosotros, porque es la más natural, porque pone, uh-huh, la espalda recta. En el caso de embarazadas, incluso mejor si puede ser tumbado del lado izquierdo, mucho mejor, porque el hecho de estar tumbado sobre el lado izquierdo nos ayuda un poco que al corazón le ayudemos un poco a la contracción cardíaca y a, uh-huh, como dado que pues, tenemos todo un poco más dificultado la circulación sanguínea, pues le ayudamos a que esa circulación pueda fluir mucho más. Nos podemos ayudar de almohadas, uh-huh, para poder estar más cómodas, como luego puede ser como más adelante la almohada de lactancia, para que la mamá pues pueda estar lo más cómoda posible mientras, uh-huh, da el pecho.
¿Esto de ponerse una almohada entre las piernas para las embarazadas es recomendable?
Efectivamente, sí. Es una manera de colocar bien la pelvis, porque a veces al estar de lado, la pierna que está queda por encima se nos cae, uh-huh, con lo cual creas una torsión pélvica que a veces pues las mamás pues pueden sentir molestias por esa torsión en la espalda. Uh-huh.
¿Cómo nos sentamos cuando estamos embarazadas? ¿Hay que poner los pies un poquito en alto? ¿Los tenemos que poner bien apoyados en el suelo?
Bien, eso también quiero desmitificar también un mito que, uh-huh, mucha gente piensa. Piensa que la gente por poner los pies en alto va a evitar las piernas hinchadas.
Sí.
Pero esto es un tema de física. Yo si quiero llevar un líquido de una superficie a otra, por las leyes de la física, tengo que ponerlo por encima
de la cabeza.
De la cabeza.
Claro, tendríamos que poner las piernas, nos tendríamos que tumbar.
Exactamente. Entonces, sí, estar sentada con las piernas, claro, en alto no, no deshincha las piernas. Para ello tendríamos que estar tumbadas y con las piernas por encima del corazón. Entonces, estar sentado, hombre, si queremos descansar, lo suyo pues es estar un ratito tumbada con las piernas un poquito en alto. Uh-huh. Eso descarga un poco más las piernas que estar sentada con las piernas en alto, porque luego al final, primero, no descarga las piernas y luego nos podemos hacer daño en la pelvis.
Uh-huh. Esto de poner un poquito de altura debajo del colchón a la altura de los pies va bien, ¿no?
Sí, lo que se suele hacer es poner incluso una manta de, uh-huh, lo que es en el piecero, y con eso ya levantas un poquito el colchón y ayuda al retorno venoso.
Uh-huh. Bueno, ya hemos tenido a nuestro niño o nuestra niña y y empieza el periodo de lactancia. Ahí también podemos tener problemas de espalda.
Sí, en eso hay que tener bastante cuidado porque, bueno, son pues cada 3 horas la lactancia cuando es natural o cuando pues es artificial, y hay que cuidar mucho la postura porque eso influye también incluso en que el niño se enganche bien, porque si no colocamos bien al bebé, el niño a veces no come y también favorecemos la aparición de grietas. Que al final pues es molesta para la mamá y el niño pues al final no hace la lactancia de manera correcta, con lo cual es muy importante aprender la postura correcta a la hora de la lactancia, ya sea en la cama, que es la manera más natural, o bien si es sentada pues existen almohadas que se le enseñan a la mamá a colocarlo bien para que el niño que esté en una posición correcta y natural y pueda hacer bien la succión.
Oye, no te he preguntado, me he pasado ya directamente a la lactancia, no te he preguntado por la gimnasia de preparación para el parto.
Sí.
¿Es conveniente hacerla?
Sí, es muy importante. Eso es lo que se llama la gimnasia hipopresiva. Lo que busca es evitar la presión en el abdomen, trabajar el suelo pélvico, y hay que entender un poco la capacidad abdominal, es como una especie de caja, ¿no? Encima tenemos el diafragma, delante tenemos los abdominales, por detrás tenemos la zona lumbar, pero por debajo tenemos el suelo pélvico. Entonces eso hay que entenderlo muy bien y hay que trabajarlo durante el embarazo, porque si no al final lo que pasa es que distendemos el abdominal, las vísceras caen, y al final presiona sobre nuestro suelo pélvico, provocándonos al final pues incontinencia urinaria o disfunciones sexuales o disfunciones en nuestro suelo pélvico. Entonces, por ello es muy importante de trabajar pues de las manos de especialistas que nos recomienden pues unos ejercicios indicados para trabajar pues esos 4 lados, saber trabajar bien el diafragma, saber trabajar bien los abdominales, la zona lumbar y sobre todo trabajar el suelo pélvico. Incluso a las mamás se les enseña a partir de la 34 semana a lo que se llaman masajes perineales. Es decir, el periné es también un grupo muscular que también se le puede enseñar a la mamá pues cómo trabajar, relajar y esa zona de manera natural para que, bueno, a la hora del parto, bueno, pues eso pueda dilatarse de manera natural.
Bueno, yo ya me había pasado a la lactancia durante la lactancia y muchas veces durante un tiempo posterior las madres tenemos una costumbre, que es coger al niño en brazos.
Sí.
Muchas veces una necesidad y otras veces se convierte casi en costumbre. ¿Cómo tenemos que coger al bebé en brazos? ¿Con las dos manos? ¿Lo apoyamos en la cadera? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, intentar lo más cerca de nuestro cuerpo y evitar posiciones que a veces muchas acaban con problemas de muñeca por la hiperflexión y aparecen pues tendinitis e irritación del nervio mediano en la mano y se les duerme la mano por el hecho de girar demasiado la muñeca. Intentar cogerlo con las muñecas rectas, intentar con los dos brazos y lo más cerca de nuestro cuerpo. Ayudándonos, pues hay maneras, por ejemplo, que podemos hablar un día, que es un tema muy interesante, es el porteo. De cómo portear a nuestro bebé. Existen, bueno, pues varios tipos de maneras de llevar a nuestro niño cuando salimos de casa, pues con una serie de pañuelos, y que es una manera muy sencilla, muy natural de llevarlos y repartir el peso hasta incluso a los 2 años le podemos llevar en este tipo de sistemas de porteo.
Oye, pues nada, nos lo apuntamos, ¿eh? El sistema de porteo de bebés, llevarlos, cargarlos de una manera adecuada para no fastidiarnos ni la espalda, ni las caderas, ni los brazos, ni nada por el estilo. Si tuviéramos que resumir un poco, José, primero, ¿en qué nos ayudáis los fisioterapeutas durante el embarazo? Supongo que, aparte de ir a vuestra consulta y enseñarnos a hacer los ejercicios, en el caso de que nos duela, por ejemplo, mucho la espalda, ¿nos podéis ayudar a aliviar ese dolor?
Claro.
No tenemos que tener miedo, ¿no?
Claro.
Es que muchas veces dices, uy, que me toquen mientras estoy embarazada, me da como un poquito, a ver si me va a pasar algo.
Claro. Los fisioterapeutas somos profesionales sanitarios, experimentados en este campo, y es útil pues ir a consultar a un especialista para que me pueda recomendar, primeramente, para prevenir, hacerme una valoración inicial, a ver en qué puedo trabajar o cómo me puede ayudar para poder tener un parto lo más natural posible. Y en el caso de que aparezcan algún tipo de patología, pues desde el minuto cero hasta el final se pueden hacer cosas. En los 3 primeros trimestres, ¿sabes? Todavía pues no hay mucha tripita, pero a veces aparecen ya este tipo de problemas y se puede tratar. A partir del tercer trimestre, pues en vez de ponerla boca abajo, se trabaja de lado, o sea que no hay ningún problema por trabajar con la embarazada, porque nos podemos adaptar a ella perfectamente. Uh-huh. Incluso hasta en el último momento del parto, si trabajamos un poco la pelvis nos aseguramos de que está flexible, podemos ayudar al que en el momento del parto, el canal del parto se abra correctamente, y podemos evitar a lo mejor una cesárea que pueda ser innecesaria.
¿Los masajes linfáticos son recomendables durante el embarazo?
Hay gente que efectivamente por esa congestión, al tener el bebé en toda la zona pélvica, la circulación sanguínea se estanca. Entonces, a veces uno de los problemas que aparece es el problema de las piernas, que el retorno venoso pues no está del todo correcto. Entonces, pues también el drenaje linfático puede ayudar a mejorar esa circulación sanguínea, y todo ello acompañado pues de una actividad física, que eso es lo que hace también efecto de bomba. Uh-huh. Una actividad física controlada hace efecto de bomba para que esa circulación pues sea lo más ágil posible y evitar que se estanque.
Y siempre acudir a profesionales reconocidos. Retomo lo que hablábamos la semana pasada, que decíamos osteópatas, masajistas. Hombre, donde esté un fisioterapeuta con su carrera hecha, con su número de colegiación, ahí es donde tenemos que acudir siempre, pero más en este caso que estamos embarazadas y que, en fin, es una situación que, como muy bien dices, José, no se trata de una enfermedad ni muchísimo menos, sino un estado de salud distinto al habitual, pero, hombre, donde hay que tener un cierto cuidado dónde se manipula y cómo se manipula.
Sí, sí, es un estado natural que, bueno, hay que ir siempre a los profesionales sanitarios. De ahí, pues, la máxima garantía lo dan los que somos profesionales sanitarios, para tener siempre los mejores resultados.
Pero, bueno, que no pasa nada porque te den un buen masaje, porque te manipulen de alguna manera mientras estás embarazada, siempre y cuando lo haga un profesional.
Sí, hay alguna pequeña contraindicación, pues alguna técnica de calor, de microondas, onda corta en la zona abdominal, pero a nivel general pues se puede hacer casi todas las técnicas de fisioterapia sin ningún problema, y lo que vamos haciendo es nos vamos adaptando pues a la edad gestacional. O sea, que no hay ningún problema desde el minuto cero hasta el minuto final, porque un fisioterapeuta puede ayudar a una embarazada.
Y que no hay ninguna necesidad de estar con un dolor de espalda horroroso por el mero hecho de que estás embarazada, porque a veces escuchan esta cosa, no, me duele la espalda, pero como estoy embarazada, parece que es algo que va, que es inherente al embarazo, ¿no? Y pues me tengo que aguantar. Pues no, hay que aguantarse.
El dolor en el embarazo no hay que resignarse, porque es un estado natural, entonces vamos a intentar que esté lo mejor posible para poderlo disfrutar, porque es una etapa maravillosa, que no una experiencia vital de la pareja y de la mujer, que si podemos evitar lo que pueda estar sin dolor, pues vivirlo intensamente. Y los fisioterapeutas pues estamos para ello, para ayudarles a que puedan vivirlo intensamente esta época tan bonita de su vida.
Muy bien, pues José, que nada, que nos apuntamos todos los consejos. Seguramente que más de una embarazada estaré diciendo, pues mira, casi que sí, que me voy a acercar yo hasta algún sitio, porque no tengo por qué estar ni con dolor de espalda, ni pudiendo no dormir, ni con reflujos, que con unos ejercicios a lo mejor muy simples, bueno, pues se evitan y se lleva el embarazo esa época tan bonita en la vida de las mujeres, pues con mayor alegría. Todavía se puede disfrutar más de los embarazos. Que muchísimas gracias.
Nada,
que la semana que viene más. ¿Hablamos la semana que viene de cargar a los niños? Ya que estamos metidos en harina.
Muy bien.
La mejor manera de transportar a los niños. Muy bien, José. Pues nada, que tengas una buena semana.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta el próximo miércoles.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El 4 de noviembre de 1955 se firmaba el acta notarial que daba origen al nacimiento de la Fundación Juan Marc. Seis décadas después, esta institución, como saben ustedes, sigue activa y se mantiene fiel a la filosofía y a los principios que instauró su fundador. Y entre ellos está, como saben, la promoción de la música, del arte y de la cultura en general. Durante estos años, la Fundación Juan March ha organizado miles de conciertos, ha impulsado la composición y el estreno de centenares de obras musicales, ha organizado muchísimas exposiciones y todas, como indicaba hace un ratito Brena Monacid, de carácter gratuito. Por eso hoy hemos querido celebrar con ellos, con la Fundación Juan March, sus primeros 60 años de vida. Y para ello hemos enviado hasta su sede nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal, Eli? Desde su sede, como decías, calle Castelló número 77, este edificio que se abría en el año 75, mucho antes nacía esta institución, esta fundación, que en los primeros años se dedicaba, bueno, a financiar becas y ayudas. Nos recordaba hace algunos minutos Javier Gomá, que es el director. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Gloria, ¿qué tal?
¿Y por qué ese empeño de su fundador por el arte también en todas sus disciplinas, no?
La vocación del arte no es una vocación específica de la Fundación en el año 55, sino era la de el deseo de promover la modernidad y la ilustración de España, que era una deuda que España tenía consigo mismo desde hacía casi siglos. No existían fundaciones de esta naturaleza en el año 1955 porque las fundaciones que existían en España, y esto no era exclusivo de España, sino de la Europa continental, eran fundaciones inmobiliarias, fundaciones que tenían que ver con palacios, con hospitales, con universidades, que estaban en estado declinante. Y de pronto, en el año 55, una gran fundación cuyo patrimonio no era una, pues eso, un castillo, un palacio o un convento, sino dinero. Dinero en pesetas, dinero en dólares, que permitió hacer, desde la perspectiva de la sociedad, aquella que el Estado entonces no estaba haciendo, porque no existía ni siquiera un Ministerio de Cultura. Y la Fundación asumió el papel de promover la cultura cuando todavía teníamos los sufrimientos y los vestigios de la Guerra Civil. Y bueno, contribuyó de una manera decisiva en todos los ámbitos, pero fue a partir de 1973 cuando tuvo una presencia mucho más sostenida y regular en el ámbito del arte, que es, entiendo, lo que me estabas preguntando al principio.
Y la música ha sido también el eje central. Muchísima gente, muchísimos colegios ya conocen esta fundación, y además actividades que se realizan, bueno, de manera abierta, con ese concepto de gratuito, que desde luego siempre ha agradecido mucho el público.
Pienso que la gratuidad no debe presuponerse siempre. O dicho de otra manera, cuando uno gestiona una institución, sabe que es muy importante que esa institución cultural sea viable y por tanto debe tener los recursos donde legítimamente los encuentre, y uno de ellos es la taquilla. En consecuencia, aquellas instituciones que cobren en taquilla me parece que hacen lo que es necesario para que esa institución sea viable. Y además, como suele decirse, el que quiera apropiarse y disfrutar y recrearse con los bienes culturales, como hace, yo que sé, con los bienes culinarios, pues también debe pagarlo. Pero también una institución que renuncia voluntariamente a obtener ingresos por taquilla, como es la Fundación Juan March, pues desde luego creo que reprochable no es, porque además nos permite algo que es nuestra marca: ofrecer productos muy exquisitos, muy elaborados, que podríamos llamar de alta cultura, y compensamos esa aristocracia del contenido con una democracia perfecta en el acceso a esos bienes. Y ese estilo, exquisitez en el contenido y democracia en el acceso, sí que creo que pertenece a nuestra marca.
Y para esta temporada se han programado más de 150 conciertos, uno esta misma tarde, coincidiendo además con el aniversario. ¿Cómo va a ser el de hoy?
Pues hace 10 años celebramos el 50 aniversario y entonces sí que nos pareció que era el momento de recordar que en España, tan huérfana de instituciones civiles, de instituciones creadas por la propia sociedad, pues nos pareció que era buen momento para recordar que había existido al menos una institución, existen otras, pero también una distinguida que había hecho un amor digno de recuerdo, que era la Fundación Juan March, y que además había atravesado momentos distintos, un momento que casi podríamos llamar de posguerra, luego la modernización de los años 60 y 70, la transición política, la consolidación de la democracia, y que lo había hecho además por encima de banderías, de ideologías, sin dependencias económicas, ni políticas, ni de ninguna naturaleza. Y entonces hicimos, efectivamente, en el 2005 una celebración. Pero ahora, en el 2015, como antes te decía un poco en broma, Gloria, antes de conectar, no nos gusta que los muertos programen nuestras actividades, y más bien nos gusta vivir el presente y el futuro. Y esto significa que vamos a hacer el 60 aniversario yo con gran discreción. Lo que ocurría es que caía justamente un 4 de noviembre en un miércoles, y los miércoles tenemos un concierto que retransmite Radio Nacional y que es muy, muy seguido y que tiene mucha devoción por los que son amantes de la música. Y entonces decidimos que, dada esa casualidad, lo íbamos a dedicar a una de las materias que siempre hemos promocionado, que es la música española, con particular énfasis en la música española contemporánea. Y por eso hemos programado un concierto en que hace un repaso con música española un poco inesperada de los siglos XIX y XX y parte incluso del XXI, y que invitamos a todo el que quiera a que acuda a nuestra sede, como siempre.
Pues a las 7 de la tarde es la cita. También me acompaña el director de exposiciones de esta fundación, Manuel Fontán del Junco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y la gente puede ver a través de vuestra página, por cierto, muy completa, toda la información, ¿no?, que ha generado a través de las fotografías estos 60 años.
Sí, hay una manera además como muy directa de comprobar lo que ha hecho la Fundación en estos últimos 60 años, especialmente en arte, que es asomándose al portal que inauguramos y hicimos público en enero del año pasado y que recoge de manera gratuita y en libre acceso, como Javier hacía notar antes, pues los más de 180 catálogos de todas las exposiciones que la Fundación Juan Marc, en muchos casos de manera pionera, ha organizado desde el año 73 hasta la que tenemos actualmente accesible al público, ¿no?
Y para esta temporada, ¿cuántas exposiciones van a pasar por esta sede?
Pues en Madrid solemos hacer entre 4 y 2 grandes exposiciones de temporada, por así decirlo, una que empieza en octubre y acaba en enero, como la actual, Maxville. La siguiente la inauguraremos en febrero, y es un proyecto sobre la pintura y la fotografía de posguerra en Europa entre el año 45 y el año 65, y concluiremos el año con una exposición bastante novedosa, porque nunca se ha hecho, digamos, con esa envergadura, que es un proyecto sobre el arte sonoro en España desde los años 60, pues prácticamente hasta nuestros días. Una historia en la que la Fundación históricamente también tuvo que ver, porque en los años 80 pues creó un centro de documentación de música contemporánea. Como quizá muchos oyentes saben, pues la Fundación tiene una biblioteca especializada dedicada a la vanguardia musical, pero también a la vanguardia teatral y a la música experimental, por tanto, ¿no?
¿Cuántas disciplinas se tocan en la Fundación?
Cuando inauguramos la Fundación en el año 55, y lo digo con un plural majestático porque yo no había nacido, la Fundación trató de abarcar todo. Fue una fundación muy generalista, por la razón que antes esbocé, y era que no existía ni siquiera ministerio. Quien dice que no existía ministerio dice también que apenas existían instituciones culturales. Y eso interpelaba a la Fundación con el deseo de abarcar lo máximo posible, desde la asistencia social hasta la composición musical, pasando por la creación artística o la investigación científica. A partir del año 75 dejamos de ser una fundación de patrocinios, becas y ayudas, y nos convertimos en lo que técnicamente suele designarse una fundación operativa, es decir, una fundación que aplica la integridad de su presupuesto a financiar las actividades que ideamos, pensamos, concebimos, organizamos y ejecutamos con nuestro propio presupuesto en nuestra sede, que inicialmente es esta en la que estamos, en Castelló 77, pero luego se amplió con el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, fundado por Zobel y legado a la Fundación, y seguidamente se amplió también por otro museo abierto en Palma de Mallorca en 1991. Entonces, siguió siendo una fundación generalista, pero no tanto. En términos comparados, seguimos siendo muy, muy generales. Si uno compara con una fundación norteamericana, anglosajona, normalmente esas fundaciones tienen un interés muy, muy específico. Ya no solamente son fundaciones, pongamos, sanitarias o educativas, sino que dentro de ese ámbito se centralizan en un objetivo muy preciso. Y nosotros hemos sido una fundación, incluso después de 1975, que ha tocado el centro de biología, ha creado un centro de biología, han creado un centro de investigación doctoral en sociología, y al mismo tiempo tenemos una biblioteca de ilusionismo, por ejemplo. Hacemos conciertos, hacemos conferencias con todo tipo de formatos, hacemos conversaciones, diálogos, exposiciones, no solo en Madrid, también en Cuenca y en Palma, donde tenemos colecciones permanentes. Hacemos actividades atípicas, como una colección de biografías que hemos denominado Españoles Eminentes. Hacemos muchas cosas, y por eso, aun cuando comparativamente somos más somos generalistas, con todo vamos poco a poco precisando a medida que las instituciones españolas van modernizándose y van cubriendo campos que no hacen necesaria nuestra intervención en ellos.
Eli, pues son tan variadas que yo creo que lo mejor es sumarse a todas las iniciativas a través también de su página web, de la Fundación Juan March, ubicada en el número 77, decíamos, de la calle Castellón. Y agradecemos esta intervención a su director, a Javier Gomá, también al de las exposiciones, Manuel Fontán del Junco. Si alguien está pensando qué puede hacer hoy, qué mejor que pasarse por aquí a las 7 de la tarde,
pues sí,
para
vivir
en directo ese recorrido por la música española.
Perfecto, pues muchísimas gracias por acercarnos hasta este cumpleaños tan especial de la Fundación Juan March. Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Le cuenta una estrella creyendo que ella le tira besos desde su ventana y le pide a la luna
que cuando la vea le diga al oído que quiere tenerla durmiendo su vera con él en la cama tan fría y vacía y llora de pena, qué pena. Y desde el día en que Dios se la llevó una lágrima espita en su corazón.
Pues vamos a hablar ahora de otra fundación, en este caso de la Fundación de Amigos de los Mayores, que hace una labor extraordinaria. ¿Y qué es lo que hacen? Dirán ustedes. Bueno, pues fíjense, hacer compañía a las personas mayores que están solas. Forman parte de esas asociaciones de voluntarios que tienen como objetivo, pues eso, paliar la soledad de los mayores visitándoles en sus domicilios. Es una cosita muy fácil de hacer, que puede hacer cualquiera, y que ya hacen muchos voluntarios que regalan su tiempo a esta asociación. Está con nosotros ya Mercedes Villegas, que es directora de Innovación y Desarrollo de la Fundación Amigos de los Mayores. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de un sector de la población, el de los mayores, que ya no es que solamente sea muy amplio, es que va a más, ¿no?
Sí, eso es. Eso dicen todas las tendencias, todos los estudios. Vamos, es algo que es así, es una realidad que bueno, cada vez hay más personas mayores. Ahora mismo en España hay 1.800.000 personas mayores que viven solas. Además de las personas mayores que hay, hay 1.800.000 que viven solas.
En Madrid creo que son más de 150.000,
sí,
que son muchas, claro.
Sí.
Y son personas que muchas veces, no siempre, pero muchas veces a lo mejor tienen problemas de movilidad, no pueden salir. Luego, hombre, es lógico, tampoco tienen esa capacidad para relacionarse con la gente que pueden tener otras personas más jóvenes, ¿no?
Sí, es cierto que poco a poco con la edad pues vamos se va perdiendo algunas facilidades para moverse, sobre todo ahí, si vives en un cuarto sin ascensor,
claro.
Nos encontramos con situaciones de personas que aun sin quererlo acaban encontrándose aisladas en su y un poco que tienen que estar en su domicilio y con dificultades para salir.
Y ahí es donde entráis vosotros en funcionamiento, la Fundación Amigos de los Mayores. ¿Qué hacéis exactamente?
Pues lo que hacemos es ofrecer apoyo afectivo a estas personas mayores que se sienten solas y que lo expresan, que no quieren estar solas, que les gustaría tener a alguien con quien estar, pasar un rato. Y nosotros lo que intentamos es paliar esta soledad y ofrecer tanto a los voluntarios como a las personas mayores momentos de encuentro en los que disfruten, ¿no? Disfrutar. Intentamos que conocer a las personas mayores que nos llaman, saber cuáles son sus aficiones, qué es lo que les gusta hacer. Y durante la actividad que desarrollamos principalmente, que son las visitas a domicilio, intentamos que tanto las personas mayores como los voluntarios se lo pasen bien. Intentamos conocer antes de que el que el voluntario inicie su actividad, conocerle también, saber cuáles son sus aficiones y, uh-huh. y si descubrimos que a los dos les gusta ir a ver museos o les gustan los juegos de mesa, pues favorecer eso, ¿no? Y que al final se conviertan en relaciones de amistad.
Claro, buscáis esa afinidad entre la persona mayor y el voluntario, de manera que esas visitas, que creo que son, ¿qué son? ¿Una vez a la semana?
Sí, damos que sea mínimo una vez a la semana, a la que luego semana, cuando sí. se establece la relación de amistad ya eso no hay límite, ¿no? No uh-huh. Sí que formamos a los voluntarios y les decimos, les aconsejamos al uh-huh. inicio, pero luego el objetivo es que se creen relaciones de amistad y una amistad luego no se controla en horas ni en días, ¿no?
Uh-huh. Oye, Mercedes, van a llegar las 11 de la mañana, llegan sí. por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Sí. ¿Me esperas sí. tres minutitos? Las
Perfecto.
Escuchamos juntas y retomamos esta conversación. ¿Eh?
Muy bien.
Pues si ustedes están muy interesados en formar parte de este grupo de voluntarios que terminan estableciendo una relación de amistad con las personas mayores, no se pierdan el resto de la conversación que estamos manteniendo con Mercedes Villegas, que es directora de Innovación y Desarrollo de la Fundación Amigos de los Mayores. Llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida retomamos la conversación y el programa Hoy en Madrid.